Ser podcast.
Desde esta noche cambiará mi vida.
Desde esta noche,
no quiero ese día más abandonada.
No quiero serlo, no quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Este fin de semana, Media España está en fiestas patronales y nosotros les deseamos desde aquí que lo disfruten todo lo posible. ¿Pero alguna vez se han fijado en lo que dice la letra de esta canción de Rafaela Carrá? Viene a decir algo así como mejor sola que mal acompañada. Pero hay una preciosa canción de Serrat, y no lo digo con sorna, es preciosa, que cuenta muy fielmente cómo son las verbenas de pueblo y de barrio, donde todos se mezclan y disfrutan del desmadre que brindan la noche, el alcohol, el verano. La canción, como foto costumbrista, ya digo que es una maravilla. Pero, para que vean cómo ha cambiado el cuento desde 1970, que es cuando salió este Fiesta, había un verso que hoy sería intolerable, sería impublicable.
Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha.
Magreando a una muchacha, dice. Lo alucinante es que la censura franquista le obligó a cambiar la frase porque el verbo magrear, no la acción en sí, era indecoroso. Así que Serrat tuvo que volver a grabar la frase.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando a una muchacha.
Abrazando a una muchacha. Ven, a la censura le daba igual que fueran dos contra una. La pena es que los abusos contra mujeres siguen dándose en fiestas y en no fiestas. Pero ahora lo van a ver. Ahora las chicas de todas edades y de todos los lugares tienen aliados y los vamos a conocer enseguida. Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Bienvenidos también Matías Vallés en Radio Mallorca.
Buenas tardes, Iñaki.
Él es adjunto a la dirección del Diario de Mallorca, ya lo saben ustedes. Y tenemos también en línea a Mariola Cubels, periodista especializada en audiovisual. Buenas tardes, Mariola.
Hola, Iñaki, que o sea, menudo arranque sí, maravilloso, que yo tampoco me había parado a, la verdad, a aquí. Pensar en a mirar la letra de, bueno, desde luego lo de Serrat no lo sabía y me ha dejado loca. Pero mira,
La gallardía, quiero decirte, ahora sigues tú, pero tiene la gallardía de que ha dejado las dos versiones colgadas y las podemos encontrar en las plataformas. En una pone versión censurada, versión sin censurar. O sea que es verdad que él nunca ha negado que esa letra era la original. Le censuraron muchas cosas de esta canción.
Bueno, digamos que podría habérsela ahorrado.
Sí, está así.
Vamos a ser claras.
Yo creo que caemos aquí en el presentismo. Es decir, has dado pisto y pasto para dos horas de debate, Iñaki. Menudo comienzo. Venga,
pero Matías, está bien revisar. No pasa nada. El presentismo sirve para eso. Para revisar y para reflexionar y para decir, bueno, esto formó parte de aquella época y digamos que no estaba bien ni en aquel momento ni ahora, ¿no? A mí me parece.
Y te quedas de también para juzgar y para condenar, que es cuando empieza el problema. Hay otra canción de Serrat conflictiva en su primer disco, se llama La Tieta, es una canción extraordinaria, quizá una de las mejores de su carrera, y dice que ella con su jefe se hacía la estrecha. Eso dice clarísimamente, claro. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos la discografía? ¿Nos replanteamos el mito Serrat? ¿Dejamos Mediterráneo? Es decir, yo creo que es muy complicado.
Es muy complicado, sí.
Bueno, todo esto lo decía cuando he arrancado la ventana con este debate tan bonito que habéis planteado, porque si recordáis estaba también mencionando que todos los abusadores tienen ahora un montón de enemigos más, afortunadamente, entre hombres y mujeres, y algunos de esos enemigos son muy visibles ahora en las fiestas patronales, que es a lo que iba, fiestas de barrio, verbenas. La que hemos elegido nosotros como ejemplo de todos esos puntos en los que una mujer puede ir a defenderse es María Parés, que es vicepresidenta y responsable de la Comisión de Igualdad de la Colla Castellera del barrio de Sants en Barcelona. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué protocolos implementáis para cuando alguien siente un abuso, un acoso, algún tipo de molestia, una mujer concretamente, quiero decir, en los puntos que tenéis habilitados en las fiestas?
Pues mira, nosotros como Colla Castellera tenemos un protocolo creado por la Coordinadora de Collas Castelleras de Cataluña junto con la entidad La Sal y la Comisión de Equidad de la propia coordinadora, sí, que nos lo ofrecieron así como marco general, y cada colla se lo ha adaptado a sus necesidades y a su colla. El nuestro está vinculado con nuestro régimen, reglamento de régimen interno y con nuestros estatutos. Hemos añadido un plan de acción contra agresiones por motivo de sexo para poder trabajar durante las fiestas, principalmente pues las fiestas mayores de Sants, que empiezan nada en breves ya.
Oye, perdóname la traducción. Una colla es algo así como una peña de fiestas, para entendernos, ¿no?
Sí, no. O sea, una colla es un grupo de gente. Una colla es un grupo de gente que juntos formamos Castells, las Torres Humanas.
Sí.
No solo salimos por fiestas, sino que salimos durante todo el año. Hacemos diferentes actuaciones castelleras por diferentes partes de Cataluña e incluso fuera de Cataluña. Y principalmente nos dedicamos a hacer Castells, a subir pisos, a hacerlos más grandes, mayores, y sobre todo a descargarlos y poderlos disfrutar. Pero aparte de esto, pues también nos dedicamos, como buena cultura catalana que hacemos, pues a reivindicar espacios y a hacer fiestas mayores.
Lo que también es muy necesario es saber exactamente cómo funciona. Es decir, yo estoy en una fiesta, soy una mujer o una chica joven y siento acoso o directamente ya me han producido un abuso. ¿Qué es exactamente lo que hago? ¿Qué encuentro por allí? ¿Una especie de puestecito donde estáis vosotras? ¿Cómo es?
Sí, nosotros en concreto en nuestro espacio tenemos un punto violeta habilitado por distrito que cuenta con dos personas, dos técnicas que están formadas especialmente en abusos, y entonces ellas son las primeras que reciben a las víctimas y las primeras atenciones, y luego estamos nosotras como Comisión de Igualdad de la Colla, que ofrecemos un soporte, porque por suerte en nuestras fiestas mayores tenemos un servicio externalizado, pero igualmente nosotras siempre estamos allí para ayudar. Y entonces aplicamos protocolo y empezamos a socorrer a la víctima.
En las fiestas populares como la que estás describiendo habrá una presencia popular reforzada. ¿Qué diferencia existe entre acudir al punto violeta o directamente a la policía? Es decir, ¿cuál es el criterio que se debe seguir?
El criterio principalmente es acudir al punto violeta porque siempre está allí. La policía habitualmente pues o está por allí o está dando vueltas por las diferentes calles. Entonces, siempre de referencia acudir al punto violeta o a la barra, que siempre hay alguien de Equitat, de nuestro grupo de igualdad allí. Entonces, nos puede ayudar a la víctima a, pues en un tramo seguro a poder acceder a un sitio seguro y a poder realizar pues las acciones que sean necesarias.
Mariola.
Mira, María, yo voy a aprovechar para recomendarte, si no la has visto, la serie Pubertad de Leticia Dolera.
Sí, sí, la he visto.
Ah, la has visto, porque sí. Habla exactamente de esto. Es una colla castellera donde tiene lugar un acoso, un abuso entre los propios adolescentes, con lo cual es todavía más...
Aún peor.
Sí. Claro, a mí... Yo no sé si esto... Claro, a mí me parece triste, compañeros, que esto sea necesario. Me resulta desolador que se tengan que activar protocolos. Pensé que esto estaba superado, que no hacía falta. Yo me pregunto, María, quiero saber si tú has visto una evolución para mal. Porque si activáis esto es porque... ¿Es porque notáis que es necesario de unos años acá?
A nosotras nos gusta cuidarnos en salud y tener ofrecer todo tipo de ayuda a una situación si se da, Por suerte, en nuestro espacio, la verdad es que apenas se han dado agresiones y las que se han dado se han podido solucionar fácilmente y con buena comunicación. No ha requerido tener que llamar a Mossos, excepto alguna vez, pero mayoritariamente no hemos tenido que llamar ni a cosas policiales ni a nadie más. Pero sí, la verdad es que las fiestas mayores últimamente no están siendo tan seguras como lo eran antes.
Yo te quería plantear, por una vez haciendo de hombre bueno, la pregunta inversa que te hacía Mariola. Entonces, ¿los puntos violeta pueden servir de disuasión? Es decir, sí, que hagan innecesaria la intervención y al saber que te puedes tener un problema, tal, pues que sea para que la gente esté más sobria en todos los sentidos.
Sí, más sobria o más alerta. Al final nosotros tenemos el punto violeta y aparte entre grupos y grupos ponemos una falca, ponemos una canción y luego en medio de la canción hay un pequeño discurso grabado, que es un espacio seguro, es un espacio que no aceptamos ningún tipo de violencia, que cualquier cosa pues tenemos el punto violeta o en sí mismo la barra también, que pueden acudir allí a pedir ayuda y que por favor que tengamos unas fiestas en paz y que todo el mundo pueda disfrutar. Porque al final es lo que buscamos todos.
Por cierto, hablando de canciones, María Párez, yo voy a simular que estamos en una fiesta escuchando la canción con la que hemos empezado. Estamos todos pasándolo bien, estamos bailando, sea la canción que sea, y de repente ocurre esto. Se corta la canción. ¿Qué pasa cuando eso ocurre en una verbena en la que estáis vosotros?
Indica que algo ha pasado.
Ahí estamos.
¿En serio?
Pero sí, es como el partido de fútbol, que se interrumpe todo el partido por un insulto, sí, racista, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Sí, sí, sí.
Es buenísimo esto.
Es algo que habéis inventado vosotros? ¿Es algo que se hace habitualmente?
Es algo que se hace habitualmente. En el momento en el que se encienden luces y la música se para, significa que algo ha pasado. Entonces, obviamente, alguien de la organización tiene que salir a hablar y a comentar qué ha pasado y qué es necesario realizar, si es necesario desalojar el espacio o que todo el mundo se aparte o pues lo que se crea conveniente.
¿Cuál es el perfil de vuestros voluntarios y voluntarias para poder estar protegiendo a mujeres y chicas de estas cosas? Porque supongo que, evidentemente, son todos voluntarios. Y no sé si el perfil es joven o hay de todas las edades.
Principalmente joven, pero hay de todas las edades y mayoritariamente mujeres, aunque también tenemos hombres y cada vez se van apuntando más a poder participar y nosotras estamos encantadas de que también quieran participar, porque al final, desgraciadamente, la violencia no es solo hacia las mujeres, también es hacia todo el mundo en general y no solo son agresiones masclistas o agresiones físicas, sino que pueden ser agresiones verbales.
Verbales también.
¿Y cuántas veces se ha producido este caso extremo que planteaba ahora Iñaki, de que hayas tenido que interrumpir la música, la fiesta?
Pues por suerte, en el espacio de Castellas de Sants nunca de momento. Bueno, hace muchos años sí, pero aún no teníamos ni protocolo creado, ni nada activado, ni punto violeta como tal. Pero desde que tenemos protocolo y punto violeta no ha sucedido nunca.
María Párez, estamos deseando que no tengáis ningún trabajo, que os hincháis a reír y a pasarlo bien con los amigos y que no tengáis nada que hacer. Desgraciadamente siempre habrá algún patán o directamente algún delincuente que os amargue la fiesta, pero esperamos que no. María Párez es vicepresidenta y responsable de la Comisión de Igualdad de la Colla Castellera del barrio de Sants en Barcelona. Te mandamos un saludo muy afectuoso y te damos las gracias en nombre de todas las
Muchas
mujeres
gracias.
Que van a poder hacer uso de vuestra ayuda. Muchas gracias y buenas
gracias
tardes.
Igualmente.
¿Se acuerdan de un anuncio que empezaba con esta música, con esta canción?
Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets.
Esto era un anuncio del año 2000 de coches. Si se acuerdan, había una especie de muñequito de Elvis Presley que movía la cadera al ritmo al que llegaban los baches en el salpicadero del coche. Y digo que era del año 2000 porque es de antes de la nueva ley de tráfico, la que implantó el carnet por puntos, que ahora no se lo van ustedes a creer, y sobre todo Matías, Mariola y yo no nos lo vamos a creer, pero ha cumplido 20 años. ¿Os acordáis de cómo se conducía antes de todo esto?
Sí, yo me acuerdo porque estábamos en el Hoy por Hoy con Francino cuando se puso la ley, que era efectivamente 2006, con Rubalcaba recién llegado al ministerio, había muerto el ministro Alonso anteriormente, al Ministerio Interior, y por supuesto la regla general era imposible en España el carnet por puntos no puede funcionar, no conocen a los españoles, estos anarquistas que jamás lo van a seguir, no cumplirán, etcétera. Y luego, pues 20 años después, como ya le pasó a Rubalcaba también, por cierto, con la ley famosa del tabaco en los recintos cerrados, en los bares y restaurantes, pues resulta que esto está instalado y ahora ya se vería como amenaza la supresión del carnet por puntos.
Mariola, ¿tú te acuerdas?
Bueno, yo me he quedado loca pensando que cumplía 20 años. Voy a sacar pecho y he de deciros que yo tengo todos los puntos 20 años
qué
después.
¡Qué tía, qué mayor!
Oye, increíble.
Yo también.
¿Todos? ¿Tú también?
Sí, todos.
Ah, ¿y tú, Matías?
No, yo no lo digo, pero por un motivo, porque no lo consulto a diario. No vaya a ser que os envíe ahora una SMS en la DGT. Este señor que está aquí es un impostor que tiene 8 puntos retirados.
Pero eso lo sabrías, no, te lo comunican.
Por constancia no. Tengo una mancha antigua, pero que en teoría ha sido corregida, porque ya sabéis que si estás tantos años sin volver a que te retiren puntos, pues te los recuperan y entonces pues estaría ahora mismo limpio, rehabilitado, ¿no? Con los antecedentes borrados.
Sí, nos ha ocurrido que era buen momento de comentar esto, porque con las fiestas que contábamos antes va a haber muchos pequeños desplazamientos, también va a haber alcohol, desgraciadamente, quiero decir, para el tráfico, para el resto que haga lo que quiera, y también porque es cambio de quincena, la gente a lo mejor deja el apartamento y le toca a otro, en fin, hay movimientos de carretera y era un buen momento para hablar con Fernando Muñoz González, que es representante de Stop Accidentes, que es una organización ciudadana sin ánimo de lucro fundada por familiares y amigos de víctimas de siniestros de tráfico. Fernando, buenas tardes.
Hola, Iñaki, buenas tardes.
Veníamos de un panorama en 2006 donde era una cosa brutal. Se ha pasado de 4.000 víctimas en aquel verano, por ejemplo, a las 1.119 del año pasado. Es verdad que el fin de semana pasado no fue muy bueno, pero quiero decir que ha descendido la mortalidad un 60%. ¿Alguien ahora podría llegar a discutir que esto era necesario y que esto funciona bien?
Hombre, yo creo que los que vivimos el inicio del carnet por puntos vimos que en aquel momento hacíamos lo que queríamos, porque era así, y el único problema que teníamos es que nos multasen y pagar una multa, claro. Pero seguía conduciendo. Entonces, cuando se impuso el carnet por puntos, pues efectivamente ya empezamos a descubrir que además de la multa te podías quedar sin conducir. Y eso pues fue una medida que yo creo que obligó a que todos recapacitásemos un poquito y que evitar pues que nos multasen y que nos quitasen puntos.
Cuéntanos una cosa que ahora sería impensable y que era, entre comillas, baratísima de hacer. O sea, saltarse un semáforo, que costase, no sé, 5.000 pesetas, o sea, 30 euros. ¿Qué cosas había alocadas que ahora ni se nos no se nos pasarían por la imaginación?
Hombre, en aquella época yo creo que la inmensa mayoría, y yo me incluyo también, pues bebíamos, estábamos de juerga, nos pasábamos muy bien y luego pues cogíamos el coche porque era lo que tocaba. Y desplazarte con coche a un sitio a otro, y más en estas fechas con tantas fiestas en todos los pueblos, pues todo el mundo iba con coche de uno para otro y por supuesto en estas fiestas pues había que beber con las peñas, más de un pueblo a otro. Y claro, pues todo el mundo conducía con muchísimo alcohol encima.
Es que otra cosa, perdóname, Matías, que ocurría es que la tasa de alcoholemia permitida era como el cuádruple que ahora. Se bajó un par de veces y hubo broncas de todos los tipos, pero es que era como el cuádruple, era tremendo.
Claro, porque en España estamos acostumbrados a celebrar todo y, por tanto, pues hombre, no vamos a poner pegas para que la gente luego se desplace. Entonces la tasa pues estaba altísima y afortunadamente se ha ido bajando. Lo malo es que la última bajada que se ha querido hacer, pues bueno, los señores diputados de algunos de los partidos han decidido que no se imponía, que no se aprobaba. Porque ahí sí que sería muy importante, desde luego, eso reducirlo a las tasas que estaban pedidas, que era 0,1 en expirado o 0,2 en sangre, y eso reduciría prácticamente casi todos los siniestros de tráfico, porque el alcohol y otras drogas están muy involucrados en los siniestros. Y fijaros que hablo de siniestros de tráfico, no hablo de accidentes.
Ni siquiera, sí.
Porque en tráfico no hay accidentes.
Es que el carnet por puntos, cuando se mira con la retrospectiva de estos 20 años, ha ahorrado 50.000 muertes. Es decir, estamos hablando de 50.000 personas que están vivas, por desgracia no se nos puede identificar individualmente, gracias a lo que fue esta medida. Pero Fernando, te quería pedir, hoy estamos en todavía más de 1.000 muertos al año. Hay que resignarse a esta cifra, es decir, esto ya no se puede reducir, es el límite con el volumen de tráfico que hay ahora mismo en las carreteras.
Bueno, realmente las cifras, las cifras de muertos al año cuando se computan, es que dos estadísticas. Estáis hablando de la que se de los fallecidos a 24 horas desde el siniestro, pero luego hay otra estadística donde es a 30 días desde el siniestro, y cuando llegamos a esa estadística, que es la que se da luego anualmente, realmente en España nos vamos entre 1.800 y 2.000 personas al año. Esto es una burrada. Y esto es un pues es una pérdida de tantísima gente. ¿Hay que reducirlo? Yo creo que sí. Estos pacientes pensamos que se puede reducir porque hay medidas que todavía se pueden hacer. Era con el carnet por puntos, se ganaron muchas cosas, se logró evitar 50.000 muertes, pero por desgracia seguimos ahí. Entonces, esto hay que reducirlo. Esto es una si esto ocurriese, esta cantidad de fallecidos, en otro tipo de actividades, estaríamos en la calle todos protestando. Como es en tráfico, pues lo asumimos como que esto es algo, bueno, pues somos muchos, nos movemos, pues ¿qué vamos a hacer? Alguien tiene que caer. Pues no. No debería morir nadie, porque para eso hay una vacuna para esta pandemia, y esta vacuna es que lo respetemos más unos a otros y que cumplamos las normas, que respetemos las normas. Porque cada vez que ocurre un siniestro de tráfico, uno o más de uno se salta una norma, prácticamente siempre, ¿eh? Entonces, claro, vamos a poner esta vacuna y lograremos tirar abajo esta pandemia, que es que la pandemia la decretó la OMS en el año 2004. 22 años después sigue siendo pandemia. La COVID en 3 años nos la cargamos entre todos. ¿Por qué? Porque teníamos miedo de morir y todos hicimos cosas. Con el tráfico, bueno, pensamos que siempre les pasa a los demás, a mí no,
Mariola.
Y al final, pues esto sigue estando ahí.
No, yo quería preguntarle a Fernando, porque la verdad no me acuerdo si en aquel momento, en el 2006, hubo réplicas, hubo quejas para implantar el carnet por puntos. No me acuerdo. O se asumió
yo
bien.
Fue una gran batalla.
Una posición brutal, sí.
Sí
pero hubo una posición, pero mire... Pero durante todo un año nos estuvieron informando que se iba a poner en marcha el carnet por puntos. Y yo creo que cuando ya se puso al año siguiente, de verdad, entró en funcionamiento, habíamos entendido durante un año que iba a venir el carnet por puntos. Yo no recuerdo tanta batalla y tanto follón porque se pusiese el carnet por puntos. Yo creo que todo lo asumimos porque durante todo ese año nos estuvieron insistiendo en que se iba a poner. Que esto es una de las cosas que, por ejemplo, cuando Pera Navarro lo comenta, que cuando fueron a Francia a hablar con los franceses, que ya lo habían puesto antes que nosotros el carnet por puntos, una de las cosas que les dijeron, que porque Pera Navarro les preguntó, ¿y dónde habéis fallado? Y dijo, pues en la comunicación. Entonces, Pera Navarro y el gobierno se tiraron durante un año contándonos que se iba a poner el carnet por puntos, qué era, qué iba a pasar. Y cuando llegó, a mí la sensación no me pareció de rechazo total. Evidentemente siempre hay quien lo rechaza y quien esto es un sacacuartos, en fin.
Claro.
Porque sí, como lo que nos preocupa es el dinero y no matarnos o matar a otros, que claro, es lo que tendría que preocuparnos.
Y la industria un poquito, claro, supongo también. Oye, por último quería preguntarte qué cosas, porque eso lo destila algunas de las contestaciones tuyas, ¿qué cosas detectáis que no son tan maravillosas del carnet por puntos o que habría que ahondar en ellas?
Hombre, nosotros creemos que el carnet por puntos, que insisto, ha estado muy bien, pero se debería dar una vuelta al tema de los reincidentes. Yo voy a los cursos de recuperación de puntos a dar testimonio y a concienciar a la gente. Y por desgracia me encuentro gente que ya me ha oído en otros cursos. Entonces, los reincidentes, no puede ser que una persona pierda los puntos, hago el curso, recupero puntos. Claro. Vuelvo a perder puntos, hago los puntos, hago el curso, recupero puntos. Y así, esto es una rueda y no cambio. Claro. Porque lo único que me preocupa es la multa, que me quiten puntos. Y de verdad, tenemos que entender que lo que tenemos que evitar es matarnos o matar a otros o quedar ya impedidos para toda la vida. Entonces, para eso hay que luchar contra los reincidentes. Para eso, ¿qué pasa? Pues hay muchos reincidentes que son por temas de alcohol y otras drogas. Entonces, estas personas no se soluciona con un tema administrativo como quitar puntos. Estas personas tienen una dependencia, tienen un problema médico y por tanto son los sistemas sanitarios los que lo tienen que cuidar. Y cuando esas personas estén rehabilitadas es cuando entonces pueden venir a hacer un curso de recuperación de puntos. Mientras tanto no vale para nada porque harán un curso y otro. Y luego, como la ley les permite ser reincidentes y estar haciendo cursos hasta el infinito, pues entonces eso no puede ser. Claro. Los cursos tienen que ser para concienciar al que se ha equivocado, pero no que sea un trámite para hago el curso, recupero puntos, vuelvo no a fallar, está, vuelvo claro, a recuperar, no.
Como antes, que pagabas la gran multa y seguías para adelante. Fernando Muñoz, representante de la asociación Stop Accidentes, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana en la conmemoración del 20 aniversario del carnet por puntos. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, aquí hasta siempre.
Volvemos enseguida. Pues si agosto huele a vacaciones, no quiero decirles ya en el fin de semana este del 15, que ya parece que ha desaparecido todo el mundo, pero no, aquí seguimos en la ventana de la SER con Mariola Cubels y con Matías Vallés, que siguen ahí al otro lado, para ir comentando lo que vaya viniendo, que por ejemplo es esto de las vacaciones precisamente, porque a los niños estamos muy acostumbrados a verlos irse a campamentos, los apunta a la gente para que se divierta, para deshacerse de ellos, para que se les rompan una pierna, para motivos varios, pero lo que no existe tanto y nos hemos enterado, no es que nos hemos enterado hoy, pero hemos visto que es una cosa ahora extendidísima, son los campamentos para adultos en la naturaleza, que es el mejor escenario para aprender, para disfrutar, para aprender a hacer una disciplina deportiva. Y además, lo que digo, no hace falta ser un niño para vivir experiencias de estas. Uno puede ser o soltero o simplemente puede dejar a los niños en otro lugar. Y hay gente que se apunta también para conocer personas nuevas en su vida, desarrollar habilidades y eso, estar en la naturaleza. Una de esas personas que se le ocurrió que aquello podía valer para adultos también y no solo para niños es nuestro invitado de ahora, que es Alejandro Vázquez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Él tiene en la playa de Razo, en Galicia, una cosa que se llama RAS Surf Camp, que originalmente eran campamentos para aprender a hacer surf, pero que luego completáis con algunas otras cosas, ¿no?
Sí, a ver, el surf es el denominador común, pero claro, no solo de surf vive el hombre y el día es muy largo, entonces no puedes estar todo el día en el agua, obviamente. Entonces, bueno, hacemos actividades que complementan esa formación de lo que aprendes por la mañana con tus monitores. Pues por la tarde es un poco más lúdico. Tenemos una playa estupenda, que es la playa de Razo, aquí en el Ayuntamiento de Carballo, en La Coruña. Uh-huh. Y bueno, podemos jugar a vóley, tenemos un jardín estupendo para poder hacer yoga y trabajar, bueno, estirar pues, músculos que se nos quedan pues mucho más dañados, ¿no?, de la actividad de la mañana.
Que en mi caso serían hasta los músculos de las uñas.
Sí, la verdad que lo agradecen mucho la sesión de yoga. Hacemos varias sesiones de yoga a lo largo de la semana. ¿Esto? Y bueno, luego potenciamos también el deslizamiento con patines y en varias modalidades. Y también hay gincanas, bueno, un poquito. También se trabaja lo grabado, ¿no? Se corrige lo que se graba por la mañana de clase. Ah. Y a la vez de todo esto, pues
grabáis la clase de surf, entiendo, la de yoga, ¿no? Que sí, es un bochorno para mí, por lo menos.
la clase de surf, pues grabamos todas las sesiones y luego intentamos corregir uno por uno.
Oye, ¿fuisteis añadiendo, digamos, que actividades o disciplinas porque os lo fue pidiendo la gente que se iba apuntando o ya directamente desde el principio poníais todos esos complementos para que no fuera todo el día subidos a la tabla?
Claro, a ver, hace 36 años, que son los años que llevamos funcionando, pues aprendíamos nosotros qué es lo que más gustaba, ¿no? Y entonces cada año adaptábamos o metíamos algo nuevo y veíamos lo que funcionaba. Y la verdad que a día de hoy tenemos una programación semanal muy definida en la que todo encaja y todo gusta, ¿no? Es que, y bueno, también es la manera. Sí.
No, iba a decir que la expresión de este verano es el solo para adultos. O sea, se ha desatado una fiebre de hoteles solo para adultos, de parejas. Es la revuelta,
sí,
de los mayores. No sé qué está pasando. Pero yo hay una cosa, Alejandro. Yo he visto la publicidad. No quiero cerrarme con la publicidad. He visto fotos de estos campamentos, no del vuestro, tengo que decirlo, de otros sitios. Ajá. Y claro, lo que yo he visto es a adultos haciendo de niños, como la película Niños Grandes famosa de Adam Sandler y Rock. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vuestros campamentos para adultos? ¿De que los adultos se hagan niños o cuál es el concepto?
Bueno, pues la verdad es que es un poco sueño el poder asistir de adulto a un campamento, ¿no? Ya sea de surf o de lo que sea, ¿no? Pero claro, no sé si ahora mismo hay campamentos de otro tipo para adultos, pero en surf, la modalidad de surf camp sí que es algo muy común, muy buscado y bueno, cada vez más, o sea, y incluso bueno, con edades sorprendentes, ¿no? Digamos que sí, es más difícil empezar de adulto en el surf porque es un deporte que necesita muchas horas, mucho currículum, como digo yo, y bueno, y es un poco más complicado que a los menores, que están más ligeros y aprende más rápido, ¿no? Pero sin duda el denominador común es la ilusión por levantarse la tabla, por coger una ola, por disfrutar de un entorno como el mar y la playa, que bueno, es que con este tiempo además de tanto calor, se agradece hacer vida de playa en
un gallego diciendo y... aquí que hace tanto calor. Desde luego tú no, Madrid. Vente a Madrid cuando quieras.
Sí, vente a Madrid.
No imagináis este año cómo está siendo aquí.
Ya es verdad, la cosa no, tiene, no está para bromas, efectivamente. Oye, ¿cuál es el perfil? Yo antes decía que podía haber solteros, podía haber gente que haya dejado a los hijos por el motivo que sea y tenga la suerte de que se los cuiden, pero ¿cuál es el retrato robot del usuario de vuestros campamentos?
Sí, bueno, nosotros para la convivencia lo tenemos limitado a 35 años.
Un momento, entonces, ¿qué es eso de para la convivencia? Porque si no se claro, pegan es que, los de 36, ¿o qué pasa?
No, digamos que duermen, el secreto es que vienes a un campamento, a un albergue, a una habitación que compartirás con gente de tu misma edad, ¿no? Y mismo sexo normalmente, uh-huh. Y claro, para que la convivencia sea, bueno, equilibrada, pues no podemos dejar que vengan cualquier edad porque, bueno, puede haber esos choques dentro
sí, de edades, de costumbres ¿no? y de intimidades y cosas así.
Entonces, claro, el perfil es alguien que tiene que estar dispuesto a hacer una convivencia, a compartir habitación, que no es fácil.
Claro. Pero bueno, entonces, Mariola, querrá preguntarte alguna cosa porque ella es muy amante del deporte, específicamente del surf y específicamente de compartir
habitación.
Tengo
que decirte, Alejandro, que me parece una idea fantástica, pero no es para mí. No es para mí. Pero
no es para todos.
He de reconocer que, oye, conozco mucha gente que lo haría. He visto que esto me ha dejado loca. He visto que hacéis barbacoas para romper el hielo. Explícanos esto.
Sí, bueno, pues el día de entrada, que es un día que aún no vamos al agua, porque les explicamos normas, las cosas que hay que tener en cuenta, lo que vamos a hacer al día siguiente, el lunes, ¿no? Porque la entrada es los domingos y la salida es el sábado. Entonces, el primer día, el domingo, cuando van llegando, se van aclimatando, pues, bueno, hacemos actividades con el equipo de tiempo libre, que tengo un equipo estupendo de tiempo libre, pues fomentamos ya que todo el mundo hable con todo el mundo y a la noche... Bueno, hacemos la presentación, el reparto de material, las normas y todo. Y a la hora de la cena, con los adultos, pues nos vamos a un bar cercano donde nos preparan ahí una barbacoa estupenda. Y ahí todo el mundo, bueno, se va conociendo, el equipo también, ya sabe quiénes son los adultos. Bueno, se da una toma de contacto, una rotura de hielo, bueno. Y la verdad es que todo el mundo está mucho mejor para el día siguiente y preparado para compartir la experiencia del surf, ¿no?
Bueno,
deduzco que hay gente que repite, ¿no?
Muchísima. Hemos visto crecer aquí a muchísima gente y gente que tiene esta semana como lo mejor del verano para ellos.
Alejandro Vázquez, bueno. Él es el fundador de Raz Surf Camp. Es facilísimo de decir, si Raz Surf, por supuesto, y Camp como campamento, por si quieren ustedes buscarlo y apuntarse, si tienen menos de 36 años y tienen buenas costumbres, si no. Muchas gracias por haber estado en la ventana y gran idea esta de organizar campamentos que no sean solamente para niños. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Bueno, lo mismo.
Zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo. Mon Dieu qu'ils sont doux.
Estamos un poco nostálgicos hoy, andamos celebrando el 20 aniversario del carné por puntos. Estamos también viendo canciones de Serrat del año 70 y no lo vamos a dejar porque nos divierte muchísimo lo que siempre nos plantea Silvia Muelas, que es quien abre los archivos de la SER, encuentra cosas fantásticas y, perdonen que lo hagamos así, nos riamos de nosotros mismos porque el archivo de la SER es una fotografía fiel de lo que ha sido España, de lo que ha sido la propia cadena SER y de lo que somos todos.
El fantasma del archivo con Silvia Muelas.
Silvia, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
El fantasma del archivo le va dejando a Silvia encima de la mesa cosas que nos avergüenzan muchas veces y vuelvo a repetir la disculpa. Nos vamos a reír de nosotros mismos. No hay que tomarse nada en serio, por supuesto. Antes hemos hablado, por supuesto, muy en serio de lo que es la protección de la mujer, de su integridad. Pero ahora, precisamente, Silvia nos ha traído los primeros registros que encuentra ella en el archivo de la cadena SER. sobre sexualidad, sobre hombres, mujeres, en fin, tiene verdaderas joyas.
Sí, y además hoy el fantasma nos lleva a 1976 porque el primer audio sobre sexualidad que tenemos en el archivo de la SER es este.
Estamos en una nueva era para las mujeres. Liberación sexual, igualdad en cuanto a obligaciones domésticas y familiares.
Pues yo te digo que la mujer y el hombre tendrán siempre visiones muy distintas dentro del matrimonio, si no queremos llegar a un auténtico suicidio de los sexos.
Conozca a fondo esta cuestión polémica leyendo en Selecciones de Febrero Peligros de la Revolución Sexual.
1976, la prensa alertaba sobre los peligros de la Revolución Sexual mientras los españolitos bebíamos mirinda y leíamos la primera edición de la revista Interview.
Es verdad.
1976, los médicos estaban muy preocupados por los efectos secundarios de cuidar nuestro corazón.
Tengo entendido que las drogas que combaten el colesterol sexualmente actúan con efectos no santos.
Los estrógenos y hormonas sexuales femeninas se han empleado efectivamente para combatir el infarto de miocardio. Efectivamente, los estrógenos tienen otros efectos y tienen un efecto feminizante. De manera que, claro, el pobre enfermo coronario, si no tuviese otra cosa que acudir, se encontraría ante el terrible dilema de dejarse morir de un infarto o que sus amigos le confundan en la calle con doña Sofía Loren o doña Anita Ekberg.
Doña Anita Ekberg, yo no me acuerdo ni de quién era, ¿vosotros os acordáis?
Sí, Anita Ekberg con Fellini en la Fontana de Trevi, la célebre escena, por favor, toda mojada, ese cuerpo,
mojada,
en fin.
Sí.
¿Habéis visto cómo se invitaba aquí en la SER en el año 76 a, hombre, no, vamos a repartir bien los papeles, que hay cosas que las mujeres no podéis hacer, porque si no vamos a acabar de bronca?
Sí, sí. No, es que habéis citado ya el Women Lead, ¿no? El Movimiento de Liberación de la Mujer. De todas formas, yo estoy escuchando esto, estoy sorprendido porque no creía que en el 76 estuviéramos tan atrasados, ¿eh? Porque yo tampoco soy tan ingenuo. Es decir, un riesgo inverso del presentismo es tomar las épocas pasadas como primitivas, ¿no? Éramos hombres primitivos. Y la verdad es que con Franco, cuando muere Franco, a mi juicio desaparecen las consideraciones morales en cuanto al sexo. Es decir, Interview es un producto tremendamente aceptado y puede haber sido el medio de comunicación más influyente de los últimos 50 años, ¿eh? Y ahí lo dejo, sabiendo que habrá muchas protestas. Y el concepto de Interview además es muy, muy actual, porque aparte del sexo, que es el ingrediente desde luego fundamental, ver desnuda a Marisol, por ejemplo, por poner un ejemplo que es clásico, pero al mismo tiempo, Antonio Asensio, que decía que editaba la revista que a él le gustaría leer, mezclaba todos los puntos de vista, ¿no? Emilio Romero, Jimmy Jiménez Arnau, Francisco Umbral, Manolo Vázquez Montalbán, y esto hacía una ensalada muy vibrante que define lo que fue aquella transición, también en lo sexual, por cierto.
Déjame, Matías y Mariola, que recuerde simplemente para el que no esté puesto o sea demasiado joven, que la revista Interview pues tenía siempre una portada erótica, a una mujer desnuda, hombres nunca, y tenía un poco de periodismo de investigación,
portadas
periodismo
político. Que cosificaban, esto es muy importante.
Sí, sí, yo me limito a decir que eran eróticas y cosificaban y que ha durado hasta hace, yo creo que menos de 10 años. Esto que hemos oído antes eran cosas impensables, pero hay muchas más.
Sí, porque justo 2 años después, en el 78, España estaba ya metida de lleno en eso que luego se llamó el destape. Flipad con el contraste.
A veces yo tengo mis dudas porque no sé si me estoy dirigiendo a ella o a él.
Uy, las dudas que tuve yo. Si ya era ella o era él. Somos exactamente la misma persona. A mí me divierte que me trates de femenino, por ejemplo.
Es Ángel Pavlovsky, protagonista de Una loca extravagancia sexy, la primera película en nuestro país en recibir la calificación S, una categoría específica que durante la transición recibieron las películas con contenido sexual. Títulos del calibre de El liguero mágico, No me toques el pito que me irrito, o La seta ibérica, que marcaron el despertar erótico de toda una generación.
Es una cosa tremenda.
Yo ayer escuchaba a Mariola, para que veas, Mariola, que te sigo y te persigo, la escuchaba en Cataluña Radio dando una teoría muy, muy interesante sobre los actores del cine ese y del cine, vamos a llamar, erótico, casposo, español, ¿no? Que todos fueron, los grandes fueron rehabilitados, ¿no?
Sí, sí, y ellas no.
Exacto,
era muy curioso eso, sí, sí. Eso, venimos de ahí. A mí eso siempre me ha sorprendido, que a ellos se les ha dado... que formaron parte, Silvia, del destape también, como de ese tipo de películas, y a ellos se les ha dado la posibilidad total de reciclarse y de convertirse, pues eso, Alfredo Landa, José Luis López Vázquez,
Sacristán,
todos esos se han reconvertido, que formaron parte de esa España de la que tú hablas, Silvia, y a ellas no se les dejó
Es verdad.
Total. No se les dejó evolucionar, ¿no? No se les dejó en absoluto hacer nada, o sea, hacer nada con su vida.
Un ejemplo era Victoria Vera, creo recordar así rápidamente. Por cierto, el médico ese antes que decía que había que tener cuidado con esto de la revolución sexual por si tenía algún efecto, era el señor tan importante llamado Francisco sí. Grandecovian. O sea, nada menos
¡hombre!
Que nada más que eso, ¿eh? O sea, el tipo más sonado de la sí. medicina de
increíble,
aquellos años,
¿eh?
Diciendo
increíble.
Este tipo de locuras.
No, un médico, cuidado, es que se merece un inciso, es un médico a la altura de Severo Ochoa, que podía haber ganado el premio Nobel por sus hallazgos en nutrición, que total. Contribuyó decisivamente a la alimentación de los astronautas, de la tripulación del Apolo, que vendió en España un libro que se llamaba Nutrición y Salud, que yo creo que compró toda España. Es decir, el nacimiento de la obsesión que ahora tenemos por la nutrición, pues es una auténtica obsesión, viene de Francisco Grandecovian. La verdad sí, es que sí, este sí, comentario sí. escuchado
ese
hoy no es el más
creo
afortunado.
Creo que lo hemos tenido todos en
todos,
casa,
todos,
sí, comprados por nuestros padres.
Sí, sí. Bueno, la catalogación de películas ese duró hasta el año 83, que lo quitó una mujer. Bien hecho, en la ley Miró, Pilar Miró, por supuesto, y allí ya empezó la cosa, pero da igual porque era un momento resbaladizo de la historia, ese final de los 70 en la que había necesidad de liberación sexual, pero seguía habiendo una mentalidad completamente carca.
Absolutamente, y además precisamente sobre esto, fijaros, porque resulta llamativo que a pesar de toda esta revolución sexual, del auge del cine erótico y demás, en esta España siguieran tan presentes también los ecos de otros tiempos.
¿Pero quién decide lo que es obsceno o lo que no es obsceno? A mí me metieron un duro de multa en el Parque del Oeste la primera vez que mi novio me dio un beso. Y de verdad, fue casto puro, ni siquiera los labios.
Casto puro, así recordaba Cristina Almeida cómo la multaron por darse un pico con su novio. Años después, ya en los 80, nuestro país empezó a interesarse poco a poco por el maravilloso mundo de la sexualidad, incluso por la femenina. Planificación sexual, fecundidad, salud reproductiva... Lo refleja la publicidad del momento, 1987.
Ovulator, el nuevo sistema de autoanálisis de fertilidad femenina a través de la saliva. Ovulator es un sistema sencillo y natural. Está formado por unas lentes especiales y lo utilizas como si fuera un microscopio. ¿A qué sencillo? Ya sabes, conoce y controla tu cuerpo con Ovulator.
Un pelín complicado esto del microscopio, pero bueno, la intención es lo que cuenta.
Un poquito.
Sí. No, pero es buenísimo, Silvia, es buenísimo.
Silvia es una flecha.
Es buenísimo.
Bueno, en los 80 también se popularizó el uso del preservativo. Incluso el PP llegó a hacer años más tarde campaña por el condón. Pedían que las farmacias los vendieran a 100 pesetas. Pedro Calvo.
Lo primero que hay que hacer es una campaña similar a la que hizo el gobierno Balladur en Francia, traducida literalmente a castellano, era un franco un condón, subvencionada por el gobierno, y de esa manera sí se fomentara también el uso de los preservativos.
Es que es una cosa increíble, y este señor no hace tanto que lo estábamos viendo en puestos del poder del Partido Popular, es una cosa alucinante. Silvia Muelas, no te muevas de ahí todavía, que vamos a volver enseguida, vamos a seguir disfrutando de todas las cosas que te deja el fantasma del archivo.
No te quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar. No te quieres enterar, Yeye, que te quiero.
Nadie se ha dado cuenta nunca que la chica Yeye en realidad no está diciendo yo soy Yeye, mira cómo molo con el pelo alborotado. No, le está diciendo, ala, si te gustan las modernas, vete con las modernas, que son muy modernitas y muy divertidas, pero luego volverás a mí, que soy la que te da el amor de verdad, la tradicional.
Bueno, tengo que deciros, Matías, que a mí esto me lo descubrió Iñaki.
Sí, sí, esto
yo
sí.
Jamás... me había parado a pensar esto y un día, comiendo con Iñaki, me lo dijo y me explotó la cabeza.
Sí, vuelves a escuchar la letra y flipas.
Y te iba a decir, también Mariola y Iñaki, si Concha Velasco rompió un poco este cliché de que las mujeres no pueden salir de un cine estereotipado, porque llegó a ser una actriz, el talento lo tuvo siempre, pero iba a ser una clásica del teatro saliendo de un cine más frívolo.
Pues sí que lo rompió un poco, pero tenemos poco tiempo y está todavía por aquí nuestra compañera del archivo. Silvia Muelas, tienes un par de joyas más por ahí que no podemos dejar.
Fabulosas.
Estábamos hablando de sexualidad, recuerden.
Sí, seguimos con la década de los 90 porque pasaron los años y con ellos llegaron a nuestro país los servicios telefónicos de tarificación adicional, las famosas líneas 900. Marcábamos el 907 cuando queríamos una lectura de tarot, el 905 para votar por nuestro cantante favorito en Lluvia de Estrellas y el 903 estaba reservado para las líneas eróticas.
Acabas de cruzar el foso del Castillo del Amor. Bienvenido. Nuestro castillo tiene alcobas, corredizos secretos y estancias donde todos los días suceden nuevas y excitantes aventuras. Porque somos esclavas del amor.
11.295 millones de pesetas se embolsó Telefónica en el 92 solo con las líneas eróticas. Para algunos llegó a convertirse incluso en una adicción. Tal fue el furor en la sociedad española que estas líneas llegaron a anunciarse en los periódicos del momento con sus respectivas especialidades. Desde el sadomasoquismo hasta la zoofilia, ahí con los crucigramas.
Ha habido países europeos donde los servicios 903 llevan funcionando tanto tiempo más que en España, pero que lo erótico no ha tenido ni de lejos, pero vamos, ni muy de lejos, la notoriedad que con que ha sido recibido en España este tipo de servicios.
La cosa llegó a tal punto que el gobierno suspendió estos servicios en noviembre del 92. Posteriormente se regularon y por el camino dejaron auténticos escándalos de corruptela de burdel. Buah. El alcalde de la Puebla del Río, en Sevilla, por ejemplo, fue condenado a año y medio de cárcel por gastarse más de 6.000 euros de dinero público en el 99 llamando a estas líneas.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Vamos, o sea, las cosas que encuentra Silvia Muelas, que le va dejando por ahí el fantasma del archivo, son una maravilla. Muchas gracias, Silvia, por haber
a
estado
vosotros.
Otra vez. El viernes que viene te esperamos otra vez aquí.
Hombre,
para pasarlo bomba. Y Matías Vallés y Mariola Cubels, muchas gracias también por haber estado esta tarde. Lo que quería preguntaros es solamente, ¿vais a descansar del eclipse hoy o vais a hacer una imitación de lo del otro día para que no se os olvide lo divertido que fue?
A mí me ha dado súper igual el eclipse.
No, para mí fue experiencia fascinante, ¿eh? O sea, yo era un detractor, un convertido a la religión del eclipse, ya solo espero al próximo 100 y pico de años para estar ahí ya preparado.
Oye, ¿no? Que he leído que en el 2027...
En Andalucía, sí, en Andalucía.
En Andalucía hay uno, hay apartamentos a 10.000 euros.
Sí, sí. Y Iñaki nunca ha llamado a una línea 900, es que no me lo has preguntado y quedó como
yo
sospechoso.
Tampoco,
porque sospechaba que sí, los dos, y entonces no. Mira, os dejo con una canción que era de Machote, que era por supuesto José Alfredo Jiménez cantando Te solté la rienda, o sea, te dejé que hicieras lo que tú quisieras. Os dejo yo a vosotros también, y a ti, Mariola, te emplazo a las 5:30, que tenemos nuestro manual de amor.
Venga.
Que también te voy a explicar algunas cosas que tenemos que explicar los hombres, ¿vale?
Un abrazo.
Un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo.
Como el caballo blanco, le solté la rienda.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.